coronavirus y su circunstancia, coronavirus que a todos tiene preocupados por repercusiones sanitarias, económicas, sociales de todo tipo, de esta epidemia que se ha tomado como o de forma un tanto apocalíptica, cuya incidencia en la vida de aquellas personas a las que contagia es sensiblemente, o cuya incidencia en consecuencias es sensiblemente menor a otras pandemias que hemos conocido incluso aquí en España, pero u otras epidemias más que pandemias. No obstante, la preocupación hace que los centros sanitarios no se colapsen, pero sí tengan que estar en permanente estado de alerta, sobre todo multiplicando el trabajo y no fallando prácticamente nadie a él, porque el personal sanitario es el primero que hay que proteger,
claro,
en estas circunstancias. Por eso les invitamos a contarnos su aventura al respecto, a todos los sanitarios que nos escuchan, que son muchos. Estamos en el 900 50 6006. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de saludarles.
Igualmente, todos. Silvia, ¿qué tal lo está llevando?
Pues mire, le cuento. Vamos a ver, yo trabajo en un centro de salud en Alcalá de Henares. Hasta hace una semana y media, bueno, pues estábamos bastante tranquilos. Parecía que la cosa no era tan importante, pero en la última semana ya nos hemos dado cuenta de que está todo bastante más desbordado. En mi centro de salud hemos tenido esta semana dos casos confirmados, y el problema sobre todo es que las comunidades autónomas están siguiendo protocolos diferentes. Por ejemplo, mis compañeras que han estado en contacto con los pacientes que han dado positivo, se les ha dicho únicamente que no se les ha retirado el puesto de trabajo, se les ha dicho únicamente que se tome la temperatura cada 12 horas. Sin embargo, en otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, en idéntica situación, se está mandando a la gente a su casa 14 días para descartar que tenga la infección. Entonces estamos bastante desconcertados. Luego, otro problema que tenemos es que los protocolos que seguimos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, siguen teniendo unos criterios epidemiológicos que hace muchos días que se quedaron desfasados, puesto que solo tenemos que, digamos, tener las precauciones más grandes con aquellos pacientes que tienen clínica respiratoria y además tienen criterio epidemiológico, es decir, haber tenido un contacto con alguien positivo o venir de zonas de riesgo. Pero es que nosotros ya somos zona de riesgo. Entonces, claro, estamos viendo, nosotros tenemos una presión asistencial, algunas consultas de 45-50 pacientes al día, a lo que hay que sumar que hay muchas más urgencias por temas respiratorios. Entonces, bueno, pues bastante preocupados y desbordados.
¿Qué prevenciones toman ustedes, por ejemplo, para...?
Vamos a ver, ese es otro tema, que el protocolo va cambiando día a día, porque es como la situación va cambiando, pero ahora mismo, como le digo, el equipo de seguridad, que tenemos 3 o 4 por centro, solo se supone que responsablemente se debe utilizar si el paciente cumple criterios epidemiológicos. El problema es que ya eso ya no... Entonces, lo que estamos haciendo cada uno en la consulta es un poco lo que nos dice nuestro sentido común. Hay compañeros que pasan toda la consulta con mascarilla quirúrgica, pero la mascarilla quirúrgica protege, es decir, evita que si tú estás infectado lo contagies, pero no evita que si viene un infectado a la consulta te contagie a ti, con lo cual, es decir, estamos muy expuestos. Pero bueno, nosotros asumimos, vamos a ver, la sensación general es que nosotros asumimos que nuestro trabajo es un trabajo de riesgo, pero esperamos que todos los que están por encima y los que toman las grandes decisiones, pues lo hagan un poquito más deprisa y a lo mejor mejor.
Si estás mal y te mandan 14 días a tu casa, ¿quién cura a los que llegan al hospital?
Pues ese es el problema. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Oye, buenos días.
Buenos días, María. ¿Usted cómo lo lleva?
A ver, yo estaba escuchando, Carlos, un saludo. Estoy muy nerviosa porque nunca hablo en la radio, pero bueno, yo como sanitaria, mi humilde opinión, y yo veo que en la Comunidad Valenciana, no se está, lo que ha dicho la compañera Silvia, no se protege al personal sanitario y además no se refuerza la plantilla, no se está contratando. Yo, mi experiencia es que yo vivo al lado del Arnau de Villanova, donde hay 4 casos de infectados. Y el otro día en la yo trabajo en el provincial, pero iba al lado. El otro día, la televisión valenciana, yo creo que hay una política de tapar esto, de no decir la verdad, y estaba la televisión valenciana diciendo que se estaba reforzando el personal sanitario, contratando más gente. Me pongo nerviosa, ¿eh? Y no, es verdad, yo dije directamente, no salí en televisión, pero dije que eso es mentira. Entonces yo creo que hay una política aquí en Valencia que se tiene que salvar prima lo económico, las fallas, porque textualmente me dijo eso, se ve que se ha dado orden, en vez de proteger al personal sanitario. Y hay un protocolo de que siempre tiene que entrar los mismos en los infecciosos, el mismo personal, y ese personal no está bien protegido. ¿Me oyes, Carlos?
Sí. Es lo que yo le preguntaba a Silvia ahora mismo.
Es terrible. Y aquí en España tengo la sensación que somos más chulos que un ocho. ¿Sí? Se está viendo en todo mundialmente todas las previsiones en los aeropuertos, nos toma la temperatura y todo, y aquí nos exponen a nosotros, al personal, ¿eh? Que luego tenemos familias, hijos. Yo te voy a contar un caso. Mi hijo, el pequeño, de 13 años, la semana pasada estuvo con fiebre sanitaria y no le bajaba con una tos. Yo llamé al 061 y me vino un médico y le dije, yo soy sanitaria también. Y me dijo, señora, no alarme, porque si no la falla las tenemos que anular. Yo me quedé flipada.
Y usted, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo lleva, Sergio?
Pues bien, vamos, bien a media, porque, bueno, no hemos recibido la formación que deberíamos. Yo trabajo concretamente en el Servicio de Urgencia de Atención Primaria del Distrito Sevilla. Uh-huh. Y bueno, lo que son las ambulancias, vaya. Y no hemos recibido formación de cómo tenemos que llevar el problema, ¿no? Cuando llegamos al domicilio y tal, y aparte, bueno, también denunciar que tenemos falta de materiales, hay escasez de material.
¿Ha tenido usted que llevar a algún enfermo por coronavirus o que supuestamente creyera que estaba contagiado?
No nos hemos dado con ese caso. No nos hemos dado, ni compañeros míos. De hecho, tenemos una compañera que sí está aislada, ¿vale? Porque aquí estaba en el centro de salud y le llegó una persona con infectada de coronavirus y bueno, y entonces pues está aislada a espera de resultado.
El protocolo es, protocolos que son cambiantes, ¿eh? Protocolos que son cambiantes. Es decir, cómo obrar. Tú ahora llegas aquí y dices, hola, ¿cómo lo hago? Creo, claro, que tengo tararí. ¿Y yo qué hago? ¿Te doy un abrazo? No, espérate, claro, ¿qué tengo que hacer? Pues te siento, claro, aquí, no, te siento, no, te levanto, te pongo, en fin, esas cosas.
Y lo que, ¿no?, tiene que ser, por ejemplo, la gente que trabaja en el teléfono del 112, por ejemplo. Uh-huh. Eso, sí, tienen que estar locos ahora mismo.
Pues,
de,
bueno,
llamadas.
Pues seguramente.
Al que no hay que llamar, por cierto.
Claro, al que no hay que llamar, hay que decirlo. No, aquí. No.
Te derivan a otro inmediatamente, sí. Te derivan al 902, creo.
Sí.
Sí, Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
¿Qué tal su trabajo?
Bueno, pues yo me imagino que tengo que decir lo mismo que han dicho todos mis compañeros. Esto es un caos. Los urgenciólogos tenemos un nivel de tolerancia a la presión asistencial que nadie puede dudar. Pero un caos elevado a la N, sin una consigna de actuación definida, es intolerable. A diario cambian los protocolos. Primero nos dicen que no nos pongamos mascarillas para no alarmar. Tenemos que protegernos, porque nosotros podemos transmitir el virus a 40 pacientes que podemos ver cada día en una guardia. Eso no se puede permitir. Mi máxima reivindicación es, primero de todo, que atiendan a los profesionales sanitarios, que nos digan, que nos den las consignas claras y, sobre todo, nos sentimos solos ante el peligro. Es muy fácil dirigir una situación como esta de lunes a viernes de 8 a 3. Y a partir de entonces, ala, los de urgencia, que se espabilen, que se inventen, y esto no puede ser. Y si hace falta concienciar a la población de que los pacientes asintomáticos o con síntomas leves, por favor, no acudan a la urgencia. La urgencia es el vector de transmisión. Hay pacientes graves, hay pacientes leves, y eso no se puede permitir.
¿A ustedes llegan, por ejemplo, a urgencias gente que dice, es que tengo algo de calentura y toso, sin más.
Por supuesto. Muchas. Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo, Carlos. El viernes por la noche tuvo que ingresar en cuidados intensivos un paciente. Se confirmó que era positivo a coronavirus. Era un paciente con etnia gitana. Lo que se vivió el viernes por la noche en la urgencia del Hospital Costa del Sol no tiene nombre. Todos venían tosiendo, decían que tenían tos. No nos decían si les teníamos que hacer la prueba o no. Se la hicimos, porque cualquiera le dice a 40 personas que no les hacemos la prueba. Nos dejaron absolutamente tirados, nuestros directivos. Por la mañana, el sábado, en la cafetería, parte de esos familiares estaban en la cafetería cuando se les había dado la consigna de que se quedaran en su casa. ¿Quién se enfrentó a ellos? Nosotros, los profesionales de urgencias. No había nadie, claro, era sábado por la mañana. ¿Cómo va a haber un directivo trabajando o dando instrucciones en ese momento? Como te digo, nos sentimos absolutamente abandonados.
Otra Cristina. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal su trabajo?
A ver, yo trabajo en la visita médica. Y nosotros estamos captando un poco las sensaciones de todos los profesionales médicos de unos y otros hospitales. Y lo que se capta aquí es un caos total, como ha dicho la persona que ha intervenido anteriormente. A nosotros incluso ya nos están prohibiendo entrar en algunos hospitales. Es un caos. Cada médico con el que hablas, ninguno está contento. Los tienen contenidos preparados para que puedan atender a todo el mundo. No pueden ir a un congreso. Nos han cancelado todas las reuniones científicas, todos los congresos, todo lo que teníamos preparado. Pero la mascleta sí se puede ir. No hay ningún problema. Da la sensación de que los quieren tener metiditos en el hospital, en la parrilla de salida, para que a nadie le pase nada y puedan atender a todo el mundo. Y los dejan realmente luego desamparados.
Claro, hombre, si desde luego el personal médico fuera víctima de ser una parte de la epidemia, estaríamos, en fin, lo pasaríamos mal.
Hombre, a mí me comentaban que sobre todo el problema es que a ellos les han dado la información de que un 15% de la población que se infecte probablemente tendrá que ir a UCI y no hay camas para todo el mundo. Entonces el caos viene de ahí, porque no hay camas para todo el mundo. Si esto pasa en 5 meses no pasa nada, pero ¿y si pasa en un mes?
Hablando hoy con personal sanitario, a cuenta de esta epidemia y de sobre todo el estado de nerviosismo,
claro,
que crea, más que la propia enfermedad en sí, que crea el coronavirus y todo lo que le rodea y todo lo que se acaba temiendo el personal, el ciudadano de a pie. Estamos en el 900. 506006. ¿Es usted sanitario, sanitaria? 900506006. ¿Qué tal, José Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, señor, buenos días. ¿Y usted cómo lo está pasando?
Bueno, mira, yo soy médico de atención primaria y aquí luchando, como tú ya sabes, un poco de catalán, con el coronavirus.
Con el coronavirus, sí, está bueno eso. Bueno, ¿y qué tal lleva la lucha?
Bueno, bien, bien, bien. ¿Tú has visto las mascarillas esas famosas de las FFP2?
No.
¿No las has visto? ¿Ni en foto?
En la que llevan como un botoncito en el medio.
Esa misma, esa. Que la que tendríamos que tener en todos los sitios por si viene alguien.
Sí.
Pues la que no tenemos.
Ajá.
Esas, nosotros todavía estamos con el protectores del ébola. Tenemos equipos protectores del ébola y con esos de momento son los que tenemos que apañar si viene algún caso.
¿Le llega algún caso? ¿Le ha llegado algún caso?
No, por suerte no. Porque si nos hubiera llegado hubiéramos tenido una fiesta chula.
¿Y el protocolo que tiene preparado por si le llega algún caso, cuál es, más o menos?
Pues bueno, en principio, sobre todo a nivel administrativo, ya preguntar si vienen con alguna sintomatología sospechosa y si han estado con algún contacto de riesgo, vienen de alguna zona de riesgo. Esto, con suerte, si se pregunta y se hace bien, pues ya de ahí ya podemos derivar a aislar al paciente a una sala diferente. Pero si no, lo puedes tener durante una hora tosiéndote en la sala de espera. Con lo cual, pues bueno, pues allí seguimos expandiendo la epidemia.
No. Estamos en el 900506006. Usted como sanitario, como sanitaria, ¿qué experiencia está teniendo estos días? ¿Qué sensación le queda acerca de la epidemia del coronavirus y del comportamiento de el potencial paciente o no paciente o sí paciente? Esta mañana 900506006. ¿Qué tal, María Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Pues nada, yo trabajo en el Hospital de la Paz. Hemos estado todos estos días con gente ingresada de gripe A, gripe B. Hemos estado utilizando las medidas de aislamiento, las mascarillas, las batas, pero ha llegado un momento que se ha creado tanta alarma social en la tele, en la radio, que no hemos tenido mascarillas de alta protección para nosotros, porque nos las han robado los propios pacientes debido a la alarma que se ha creado, y las hemos tenido que guardar para tener nosotras. En un principio no hemos tenido ningún caso de coronavirus, pero de repente se ha hecho una prueba, hay un sospechoso, nadie nos dice nada, y los casos se están multiplicando, pues vamos, que se está corriendo como churros. Casi que no hay equipos de protección. Yo he tenido un contacto leve, porque entré en una habitación para poner un antibiótico a las 12 de la noche y otro a las 7 de la mañana. Mi contacto ha sido de riesgo bajo, pero me han tenido, vamos, estoy en mi casa porque como he tenido síntomas de resfriado, para por si acaso. Y nada, decir que se está propagando esto como la espuma, yo creo que no debemos alarmarnos, aunque yo creo que los profesionales estamos muy desprotegidos.
Desprotegidos en el sentido de que pueden contagiarse en cualquier momento. Pregunto, María Teresa. No está. Bueno, a otra cosa. Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Usted cree también que están desprotegidos, muy desprotegidos?
Estamos desprotegidos y algo muy importante también, desmoralizados, porque el otro día decía el ministro de Sanidad que hay que cuidar a los médicos, pero es un cuidado parcial. Nos están, en teoría, prohibiendo ir a congresos, prohibiendo ir a reuniones científicas, pero al mismo tiempo, como decía otro oyente, no se prohíben otros. De momento no nos han prohibido ir a la Semana Santa de Sevilla, o no nos han prohibido a los médicos en concreto ir a la Mascletá. Y luego todo este cuidado con unas condiciones de trabajo pésimas, con unos contratos inestables. Entonces, cuando hablen de cuidar a los médicos, tienen que cuidarles de una manera quizá un poco más integral, ¿no?
Usted tiene su mascarilla, ¿sabe usted lo que tiene que hacer, cómo tiene que trabajar cuando llegue un supuesto caso?
Sí. En ese sentido, la Junta de Andalucía lo está haciendo en el sentido de la información a los profesionales, por lo menos a los médicos. Cada día nuestro jefe de servicio nos está mandando una actualización de las recomendaciones. En ese sentido, sí. Pero bueno, de material, como ya han dicho otros compañeros también, andamos cada vez más escasitos.
Sony 49. Oye, estamos dedicando el tiempo a hablar con profesionales sanitarios, sus cuitas, sus dudas, sus inquietudes, su trabajo, su esperanza. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos Encantada días. De hablar contigo.
¿Qué tal,
Mira, señora? Os estoy oyendo y entonces pienso que nosotras también estamos en riesgo porque somos el equipo de limpieza que va por detrás siempre, las que nos metemos en las habitaciones de infecciosos a desinfectar. Ahora el protocolo ha cambiado, vamos mucho más protegidas, pero tenemos ese miedo, se nos ha asegurado que no va a pasar de la urgencia, que en cuanto se detecte un caso va a quedar en la urgencia, se va a aislar, se va a trasladar al Hospital de Cruces, pero se están dando casos de, no, ya lo tenemos dentro. Vale, entonces entra el tembleque, para que una compañera limpie en la urgencia, una persona tiene que estar cubriendo la urgencia y acojonada, porque yo el otro día vi realmente lo que es el protocolo y aquello parecía la guerra de las galaxias, o sea, jamás haya visto tanta protección. Pero las compañeras estamos con miedo. Yo, de hecho, mi médico de cabecera lo ha contraído y yo no hago más que pensar que el día 29 estuve en esa consulta y ahora mi médico tiene el coronavirus. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, bien, es que es todo... Vamos, que mi hija me dice, ama, cuídate, ama, ten cuidado cuando estés trabajando. Digo, sí, yo, gracias a Dios, estoy en la zona más triste, en la de oncología, y por ahí no pasa nadie que tosa. Porque si alguien tose no se le puede dar la quimioterapia. Pero me tengo que mover por las plantas. Yo pienso en mis compañeras. Digo, porque hay veces que no, estamos haciendo la prueba y tal. No, pues ha dado positivo, pero ya está en planta. Entonces estamos... Se nos ha asegurado que no pasa nada, pero bueno, que va a pasar, va a pasar.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su inquietud cuál es?
Pues mire, yo soy médico de prisiones y si en general en la sanidad pública tienen un problema muy grande, nosotros lo tenemos agudizado, en el sentido de que somos muy pocos, que no tenemos, por supuesto, ningún protocolo, que no tenemos medios, que la gente piensa que las cárceles son un departamento estanco donde allí está todo el mundo metido y no sale nadie. Eso es un error. Entran y salen, llevan presos al juzgado, al hospital, llevan de una cárcel a otra y en cualquier momento, bueno, eso puede ser una bomba de relojería. Entonces yo quería denunciar la situación que nos encontramos los médicos de prisiones, los médicos, el personal sanitario en general. Y que el ministerio no ha hecho absolutamente nada, instituciones dice que lo tiene todo controlado, no sé para cuándo, porque a nosotros no nos dicen nada, y entonces pues me gustaría denunciarlo, sin más.
Médico de prisiones, que tiene también sí, sus...
Claro.
Su,
¿verdad? Sí, sí. Eso era por oposición, supongo. Sí.
Y ha habido ya problemas en algunas cárceles, ¿eh? Sí. Con motines, no motines, pero sí protestas serias de algunos presos.
Juan Carlos, buenos días. José Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿sí? Amigo. ¿Qué tal?
¿Me escuchan?
¿Qué tal? Muy bien, además. Como si estuviera aquí. ¿Usted
muy
también nos escucha?
Sí. Sí.
Dale. Ahora ya no lo escucho.
Pues
no,
pues... Sí, sí, le digo.
Bien.
Mire, yo estoy en... Soy piloto de helicópteros de traslados sanitarios en Qatar. Uh-huh. Y estoy más preocupado por mi familia en España que por nosotros aquí en Qatar. Porque es increíble, porque no se está haciendo absolutamente nada y eso se propagará en España de una manera... incontrolada. Aquí en Qatar, por poner un ejemplo, ¿me escuchan?
Sí. Muy bien.
Ajá. El otro día nos salió una evacuación de un trabajador de una plataforma de petróleo que se sospechaba positivo en coronavirus y para el helicóptero sanitario se negó en completo porque no llevaban las medidas oportunas para esos casos. Y lo que hicieron fue, pues por otros medios más seguros, trasladar a ese enfermo. Hoy, en Qatar, se ha prohibido la entrada a personal de 10 países. Se han suspendido los vuelos con Italia completamente. Se han prohibido incluso entrar al país gente de Sri Lanka, en la que ha habido un caso de un chino que ya se curó y ya se fue. Pues ya no puede venir nadie de Sri Lanka a Qatar. En fin, están tomando medidas que a lo mejor son excesivas, pero desde luego... Hay 1,5 millón de personas y hay, creo que son 14 casos.
Entonces, y por ejemplo, la gente puede salir, pasear, ir a actos, cines.
Absolutamente.
Salas,
todo, absolutamente todo. Ha habido un supermercado en el que se detectó un caso, pues se cerró el supermercado y toda la plantilla, el hospital en cuarentena.
¿Y qué temperatura hace ahora en Qatar?
Ahora mismo,
bueno, ahora
alrededor
mismo,
de unos 26 grados, 26, 27 grados. Empieza a calentar ya.
Sí, vaya, ya más o menos como por aquí abajo.
Sí, no, lo decía porque así a partir de una temperatura
determinada.
Se funde, ¿no? Claro.
Bueno, a partir de una temperatura es un factor coadyudante a una cierta mejora, pero no determinante.
Aparte habrá aire acondicionado en los sitios, claro, es otra.